El exilio cubano en Miami expresa su rechazo a la próxima sucesión en el poder de Raúl Castro. La organización Movimiento Democracia hizo un llamado a la comunidad cubana que vive aquí en el sur de la Florida para una movilización pacífica en apoyo a este rechazo. Está con nosotros esta mañana Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Muy buenos días, Ramón Saúl. Buenos días. Un gusto contar con usted porque es muy importante que nuestra audiencia conozca ¿qué exigen ustedes con esta protesta pacífica y dónde y cuándo se va a realizar?
Bueno, bajo el lema cambiar de tiranos no es ser libre. Dentro y fuera de Cuba estamos protestando lo que todo el mundo sabe que está sucediendo, que es esta sucesión de poder, o sea, el nombramiento de un dedazo del próximo presidente de Cuba. Raúl Castro fue nombrado de un dedazo por su hermano después de 60 años de compartir, casi 60 años de compartir el poder, bueno, unos años menos porque Fidel murió hace ya. Y yo creo que el pueblo de Cuba tiene que exigir una transición en vez de una sucesión.
Entonces, ustedes consideran, porque es lo que yo siempre quiero hacer énfasis, en que deja de figurar el apellido Castro. Es decir, oficialmente, de forma oficial, no va a ser el presidente del país, que se sepa hasta el momento, alguien que lleve el apellido Castro. Todo indica a que pudiera ser Miguel Díaz-Canel. Pero ustedes confían, están completamente seguros que va a ser como una, no una sucesión, sino como una extensión de los mismos preceptos del gobierno actual.
Efectivamente. Además de eso, como sabemos en Cuba, ellos dicen que el rector social, el rector de la sociedad cubana, es el Partido Comunista de Cuba. Raúl Castro va a permanecer como el secretario, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta el 2021, él lo ha dicho. Se baja de la silla presidencial, pero continúa al mando del país de todas maneras. Y Díaz-Canel, desgraciadamente, va a ser simplemente un títere, un monigote de Raúl Castro, que va a tener que hacer las cosas que la familia Castro quiera.
Pero volviendo a esta manifestación que ustedes van a realizar, ¿dónde, cuándo y quiénes van a estar participando en esa manifestación?
Bueno, estamos haciendo un llamado acá en el destierro cubano para que este domingo 15 a las 2 de la tarde en la calle 8 del Southwest y la avenida 15 nos reunamos y protestemos esta sucesión de poder. En Cuba también José Díaz Silva del Movimiento Democracia, Opositores por una Nueva República, Mario Hernández de Leyva, y otras personas y otros grupos allá, Lourdes Esquivel, etcétera, Dama de Blanco, van a hacer también en Galeano y San Rafael, han convocado también a tratar de manifestarse. Si no llegan aquí, si no le permiten llegar, sabemos que es porque han sido reprimidos por el régimen.
Porque es obvio que aquí, alguien me comentaba hace unos días, la presencia de policías cuando se realizan marchas, cuando se realizan este tipo de manifestaciones pacíficas, pero la policía aquí está dada a cuidar, a proteger, a salvaguardar que no exista ningún tipo de situación violenta, no para reprimir. En la realidad de Cuba, desafortunadamente, cuando ustedes estén quizás marchando aquí, lo que estemos viendo en Cuba es mucha represión, pero aún así vemos que la gente sale a la calle y se está manifestando de una forma más fuerte, Ramón Saúl, que en años anteriores. Es decir, que hay como un despertar, un anhelo mucho más fuerte dentro de la sociedad cubana de decir no estamos de acuerdo con que nos impongan a un presidente que nosotros no hemos elegido.
Efectivamente, si el cubano se diera cuenta que el poder que tiene cuando se junta, ese régimen no estuviera en el poder. Yo a veces le digo al cubano, es un poco coloquial, un palillo de diente lo rompes fácilmente.
Sí.
100 palillos de dientes no lo puedes romper. Es la misma cosa. O sea, el principio de estar unidos, juntos y reclamando un derecho es un arma muy poderosa y eso cambia el entorno. No solamente desde el punto de vista político, porque hay gente que dice, yo no me meto en política. Mire, yo tampoco. A mí no me interesa la política. A mí lo que me interesa son los derechos.
Exacto.
Y quiero ver al pueblo de Cuba poderse expresar. Que el pueblo de Cuba escoja el sistema de vida que quiere el pueblo de Cuba y no el que quiere la familia Castro.
Usted envió una misiva directa al presidente Donald Trump. ¿Qué pide en esa misiva? ¿Habla del tema Cuba en esa carta?
De hecho, sí. Dos cartas, una al presidente Trump y una a Raúl Castro, personalmente a Raúl Castro. Al presidente Trump le pedimos que las compañías americanas que hacen negocio con el régimen de Cuba se adscriban a los principios Sullivan, los principios de responsabilidad empresarial como sucedió en Sudáfrica, donde no se continúa explotando al obrero, que la compañía le pueda pagar directamente al obrero que trabaja para ellos en lugar de pagarle al Estado y el Estado entonces le da una migaja al obrero. Pedimos también que se extienda un cable de internet desde los Estados Unidos a Cuba, a la base naval o a Cuba, si el régimen lo permite, pagado con los fondos que tiene la República de Cuba congelados acá, de manera que el régimen no diga que es una dádiva de Estados Unidos, sí. Que fortalezca la misión de estas estaciones. Estas estaciones brindan un tremendo servicio a la población cubana que tiene una mordaza, y le decimos al régimen de Cuba, si no quieres radio y televisión Martí, muy bien, entonces permite que el cubano se pueda expresar en los medios.
Y entonces, ¿usted qué espera? De Raúl Castro quizás sabemos lo que esperamos, pero de la respuesta del presidente Trump respecto al tema Cuba, ¿qué espera?
Bueno, estamos pidiéndole que, digamos, enriquezca la política exterior de los Estados Unidos con estos puntos. Hay otros puntos también, como por ejemplo que se castiguen a los funcionarios castristas individualmente. Yo no creo en el embargo como política efectiva, pero sí que es el individuo, la persona que viole los derechos humanos en Cuba, sea castigado de alguna manera si entra en los Estados Unidos, si tiene propiedades en los Estados Unidos, etcétera. Que hagan una ley, que promulgan una ley acá en los Estados Unidos, como sucede con Venezuela, por ejemplo. ¿Y qué espero? Yo espero que nos escuchen. Yo espero que se incorpore en cosas así, porque son las cosas que realmente necesita el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no necesita palabras vacías.
Mientras ustedes estén realizando esta manifestación pacífica el próximo domingo, ¿se va quizás a estar viajando a La Habana esta delegación que fue elegida por el gobierno de Castro para participar en la cumbre, representar a la sociedad civil cubana en la Cumbre de las Américas? ¿Usted confía en que esta cumbre sirva de plataforma para que se exija un cambio radical en la realidad de Cuba? Y usted abordaba también el tema de Venezuela.
Bueno, Rosa María Payá, Cuba Decide, está haciendo una labor increíblemente efectiva en la cumbre, convenciendo a los mandatarios e inclusive con la ayuda de exmandatarios de la necesidad de que en Cuba haya un plebiscito para consultar la voluntad del pueblo. ¿Qué quiere el pueblo de Cuba? ¿Quiere socialismo o quiere otro tipo de sistema? Que lo escoge el pueblo de Cuba y no Castro. Estamos avanzando mucho en eso. Allá también está la Asamblea de la Resistencia, está Mar por Cuba, está la Unión Liberal y hay muchas otras organizaciones en Lima, Perú. Este grupo de personas, esta brigada de respuesta rápida que fue enviada por el régimen a Lima, Perú, desde que llegó causó un rechazo en la sociedad. Usted de Perú, ¿usted se imagina bajarse del avión y estar gritando viva Fidel, Raúl le ordena y tonterías fanáticas de esa índole e ir a romper una valla que había puesto la oposición de los derechos humanos reclamando que no sigan siendo golpeadas las damas de blanco en otro país? Simplemente para tratar de ponerle la mordaza a la delegación de exiliados cubanos que fue allí a decirle al mundo la verdad.
Y hay personas que cuestionan el hecho de que participe Raúl Castro o que sea invitada a Cuba a esta Cumbre de las Américas. Yo conversaba con un experto sobre el tema de Venezuela hace unos instantes que considero que es necesario, porque es necesario también que la opinión internacional vea, que los gobiernos de Latinoamérica vean cuál es la realidad y comparen cuáles son las dos posturas. La postura de una Rosa María Payá que de forma decente, tranquila, concisa, lo que pide es un cambio en la libertad, la democracia de Cuba, en la realidad que está viviendo el país y haga inclusivo a la sociedad cubana en un cambio de gobierno. Y por otra parte, estamos viendo a esta comunidad de la delegación de Cuba, elegida por Raúl Castro y sus gobernantes, que lo que está es teniendo un discurso represivo, un discurso de que si ustedes no se pliegan a lo que nosotros estamos manifestando aquí en Lima, Perú, pues estamos en su contra y vamos a arremeter contra ustedes. Realidad que esperábamos que hubiese sido diferente, porque honestamente ya con lo que vivimos en Panamá, pues esperamos que no, que Cuba tuviera un poco de decencia en esta oportunidad, pero vemos que es todo lo contrario. Pero sí hemos visto, como usted dice, la respuesta concisa y concreta de Rosa María Payá y del resto de la comunidad del exilio que también ha viajado a esta cumbre, participar en actividades paralelas para exigir simplemente libertad y democracia, respeto a los derechos.
El Raúl, el régimen de Raúl Castro van a representar una ideología fanática que excluye a las demás ideologías. Rosa María propone un entorno de derechos que sea incluyente, que los cubanos quepamos todos en ese edificio nacional con todos esos derechos. Y el cubano de la isla debe ir pensando mucho en esto. Debe pensar que a ellos le toca elegir y no a la familia Castro. Y que nosotros debemos tener una estructura política en el país fundamentada en derechos. Y allá adentro, pues todas las ideas, todas las ideologías, todas las ideas pueden tener espacios democráticamente. Así sucede en el resto del mundo. ¿Por qué razón a nosotros nos han impuesto por 60 años una pandillita de personas, una familia, la voluntad de ellos?
Y con un poder exclusivo, es decir, el único poder, y que de ahí para allá no existe. Pero también hay una realidad, hay personas reaccionando en las redes sociales que comentan, cubanos, que existe mucho miedo, tanto fuera como dentro de la isla, porque todavía uno se topa con cubanos y trata de acercarse y preguntarles, y uno experimenta el temor al terror, a la represión, pero vemos una realidad diferente todavía. Ese miedo, ¿cómo se le quita a las personas? Porque no es solo el miedo, sino la costumbre a que eso que están viviendo es lo correcto, lo normal en una sociedad, pero es todo lo contrario.
De dos maneras: indignándose con las cosas que le pasa, pero no en el cuarto de su casa, uh-huh, ni con la almohada. Indignándose cuando le quitan un derecho y ejercerlo. Atreverse a reclamarlo.
De forma pacífica, sí, siempre, pacífica. Porque eso aclaramos, que esa es la misión de instituciones como esta, esa es la misión de personas como usted, del Movimiento Democracia, y de todas las personas que abogan por un cambio en la realidad cubana. Lo que queremos es que de forma pacífica, de forma con entereza, con tranquilidad, usted exija y usted diga que usted es un ciudadano, que usted tiene conocimiento de la Constitución cubana y usted sabe por qué está parado o sentado o en cualquier lugar, y está simplemente reclamando sus derechos.
El tiempo que a veces le dedicamos a IMU, podemos también usarlo para buscar cosas como la lucha de Gandhi, de Mahatma, ajá, Gandhi en la India, que él no utilizó ninguna violencia, ni siquiera de palabras. Su dignidad, se indignaba, sí, uh-huh, porque eso es algo que sucede internamente que te convoca a la dignidad. Sí. La fuerza de la dignidad puede tanto que es un ejército, uno siente ese poder. Eso es lo que sienten esas damas de blanco. Ellas también sienten miedo, pero la indignación ante la injusticia que le están haciendo a su pueblo
las hace levantarse,
correcto.
Ramón Saúl, para terminar, quiero que por favor les recuerde a aquellas personas que quieran apoyar esta manifestación pacífica en la que ustedes van a exigir que no se reconozca un gobierno sucesivo en la Cuba de hoy, el próximo 19 de abril.
Bueno, pues va a ser aquí en esta ciudad de Miami y en Cuba al unísono este domingo 15 de abril a las 2 de la tarde. Acá en la ciudad de Miami va a ser en la calle 8 del Zasuez y la avenida 15. En Cuba va a ser en Galeano y San Rafael, y en otros puntos de la isla. Hay muchas organizaciones y personas dentro de Cuba que van a estar conduciendo su protesta en la medida que les sea posible. Y la consigna es: no queremos sucesión, queremos transición democrática, queremos un plebiscito vinculante como propone Cuba Decide, queremos que el pueblo de Cuba decida y no la familia Castro.
Pues le agradezco muchísimo y esperemos que así sea y que transcurra todo en la forma más tranquila, pacífica, y se cumpla el objetivo de estas manifestaciones y de todo lo que está reclamando la sociedad cubana en estos días, que son determinantes, yo diría, para un cambio concreto en la realidad que viven los cubanos, que vivimos los cubanos. Ahora, por supuesto, que hacemos una breve pausa aquí en Levántate Cuba. Seguimos hasta las 10 en punto de la mañana. Tenemos muchísimas sorpresas en Levántate Cuba y les agradezco por elegir levantarse con la verdad.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril por Radio Televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Damos paso a la actualidad en Levántate Cuba con el periodista Wilfredo Cancio, quien aborda el tema de las conversaciones recientes entre congresistas estadounidenses y representantes cubanos acerca de acuerdos de cooperación en el tema de la agricultura. Muy buenos días, Wilfredo.
Buenos días.
¿Qué persiguen estos acuerdos teniendo en cuenta que el vínculo o las supuestas relaciones entre Cuba y Estados Unidos pues no se han visto muy concretas en los últimos tiempos? ¿Estos acuerdos a qué quieren llegar?
Bueno, primero las conversaciones que se sucedieron en los últimos dos días son en materia de agricultura.
Uh-huh.
Exactamente, y son realmente encuentros técnicos que se vienen manteniendo en varias esferas, judicial, agrícola, legal, de muchos aspectos que forman parte de los acuerdos cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. Así que vino una delegación cubana. Acuérdate que después de los ataques sónicos, la condición que estableció, o de los supuestos ataques sónicos, porque todavía no hay
sí.
una conclusión
uh-huh.
sobre los ataques sónicos, pues Estados Unidos estableció que cualquier tipo de conversación tiene que ser en Washington D.C. para proteger la seguridad. Y Cuba ha aceptado estos términos. Este encuentro, en el cual participaron representantes del Departamento de Estado, de la esfera del hemisferio occidental, la atención al hemisferio occidental, y por la parte cubana, miembros del funcionarios del Departamento de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, bueno, pues básicamente son acuerdos en torno a protección de suelos, acuerdos de cooperación, pero son, digamos, yo creo que lo importante es que esto mantiene un flujo de relativo intercambio con las autoridades cubanas y estadounidense en materias técnicas.
Ahora, y usted dice acuerdos sobre mantención de suelo, pero también se habla de venta
uso del
también,
agua, bueno.
y venta también de productos o no.
No, yo lo que creo que el sector agrícola ha sido un sector muy peculiar dentro de las accidentadas relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
¿Por qué?
Porque justamente yo creo que lo que abrió un canal de alguna manera de intercambio económico entre ambos países en medio de las restricciones al embargo fue justamente la autorización del Congreso en el año 2000 de las ventas agrícolas, que inicialmente Fidel Castro dijo no les vamos a comprar ni un grano de arroz,
uh-huh.
y al año siguiente empezaron a comprarla a Estados Unidos, porque era justamente era un absurdo decir, bueno, tú te has metido toda la vida protestando porque el embargo es el que te impide en un mercado natural que tú debes ahí tener a 90 millas de productos agrícolas. Supuestamente el imperio avasallador te abre la cortina y tú vas a también a negar esa posibilidad. Entonces hubo una perreta de Fidel Castro en el año 2000 y el año siguiente empezaron las ventas. Desde el 2001 Hasta la fecha se han vendido más de 5.000 500 millones de dólares en Estados Unidos a Cuba en venta.
Pero eso se desconoce, Wilfredo. No solamente no se da a conocer o simplemente se escuda en la carencia de, digamos, del arroz, pero no es algo que se informa en los medios oficiales de la isla.
Bueno, yo creo que la información está ahí, el que no la quiera ver.
Bueno, los cubanos no tienen acceso a verla a menos que
Cuba ha explotado esto. Uh-huh. Vamos a ser justos. Sí. Por ejemplo, en los últimos 2 años ha habido un incremento de ventas agrícolas de 232 a 260 millones. Cuba es como el socio comercial número 55 de Estados Unidos en la lista de socios comerciales. Y lo que ha sucedido es que como las ventas tienen que ser con dinero en efectivo, uh-huh. Cuba ha utilizado justamente las ventas agrícolas como un elemento de presión política.
¿Por qué tienen que ser con dinero en efectivo?
Porque lo estipula el embargo, es decir, el embargo impide uh-huh. que haya un financiamiento de ventas agrícolas a Cuba. Incluso lo que es importante decir es que en los últimos años ha habido un intensísimo debate en el Congreso,
sí.
promovido justamente por, mayoritariamente por políticos republicanos de estados muy republicanos. Uh-huh. Por ejemplo, Arkansas es un estado que tiene altas ventas agrícolas, un estado que tiene dos congresistas, el Jeff Boofman y Rick Crockford, que han impulsado proyectos de ley para posibilitar, digamos, que Cuba se le pueda dar créditos privados para poder comprar en Estados Unidos, lo cual se rechazó el año pasado. Este año, recientemente, previamente a estas conversaciones agrícolas, justamente el senador John Boofman tuiteó incluso la necesidad de impulsar un proyecto de ley respecto a esto. Entonces, Cuba lo que hacía lo siguiente, es decir, Cuba ha comprado. Lo más normal sería que Cuba comprara productos agrícolas a Florida, que es el estado más cercano, que es un estado con alta producción agrícola.
¿Por qué no lo hace?
Bueno, Cuba le ha interesado esto hacerlo como parte, la empresa Limport lo que hizo fue convertirse en una especie de búnker de acción política para negociar con aquellos estados agrícolas bajo un memorando de entendimiento que se reveló en el año 2005, si mal no recuerdo, de que estas personas que buscaban ventas agrícolas para sus estados, se comprometían de alguna manera a tratar de movilizar al Congreso para medidas de flexibilización o levantamiento del embargo.
Es decir, que como Florida no se pliega a esto, no se pronuncia a favor, entonces hay que negociar con otros estados y dejar
Florida
fuera.
Es el lugar donde salen justamente los barcos cargados mayormente de pollo, que es los pollos congelados es el 60% de las ventas de productos a Cuba. Se vende también soya, se vende chocolate, que fue el año pasado un producto en incremento, pero básicamente los pollos que se comen los cubanos, los pollos congelados y las pechugas de pollo, los muslos de pollo son básicamente de Estados Unidos.
Que se expenden, me imagino, en estas tiendas
en CUC,
obviamente, y que llegan a muy pocos cubanos.
Se utilizan a veces para paliar, digamos, la libreta de abastecimiento algunas veces.
Pero que es increíble, Wilfredo, que es increíble que muchas personas en Cuba no sepan que salen de barcos precisamente de aquí de la Florida o de algún estado, no saben. Es decir, la gente conoce que hay un intercambio, digamos, con Canadá y conoce el pollo que viene de Canadá, pero esto no se da a conocer.
Pero la gente sabe que los pollos vienen de Estados Unidos también.
Bueno, una ínfima cantidad de personas, le pudiera decir yo, una ínfima cantidad de personas es la que tiene conocimiento de que realmente hay un intercambio porque el gobierno hace un énfasis real y total y directo a través de sus medios de comunicación de decir que no hay vínculo ninguno con
el año mayor que Cuba vendió, o sea, que Cuba compró a Estados Unidos fue el año 2008, que fueron cerca de 710 millones. Y después, curiosamente, de acuerdo a cómo han ido las relaciones políticas, incluso cuando el caso de Alan Gross, uno vio que esos años bajaron las ventas o las compras. Cuba, lo más normal es que Cuba, que tiene que hacer un gasto adicional de 2.000 millones de dólares para saciar, digamos, la canasta familiar, lo más normal sería que Cuba comprara en Estados Unidos, un mercado natural de productos agrícolas que incluye después se abrió incluso a otros productos que estaban prohibidos. Es decir, bajo esta cláusula de productos agrícolas se incluyen las turbinas, se incluye la madera, se incluyen muchos de estos productos, se incluyen piezas de tractores. Es decir, son productos agrícolas y con una cierta flexibilidad de canal para poder operar en Cuba. Así que
hay algo más que no quiero que se nos quede el tiempo, porque tenemos 4 minutos. Hay algo más que usted me hablaba que es muy importante también que el pueblo de Cuba sepa, que hay otro intercambio en la parte de insumos médicos.
Exactamente. Hay anualmente, desde el año 2003, por supuesto, está regulado, pero quizás no es un monto significativo de compras, pero sí de productos básicos, digamos, como insulina, penicilina, todo eso que Cuba puede comprar aquí, y en los últimos 2 años también se ha incrementado de 5 a 6 millones anuales lo que Estados Unidos, le vende a Cuba en productos de insumos y algunos equipamientos médicos para análisis, piezas de sillas de ruedas, porque una de las cosas que justamente la propaganda oficial cuestiona justamente cómo Estados Unidos supuestamente le bloquea.
Niega la posibilidad de atención médica.
Hay realmente, sí, hay restricciones. No vamos a negar que hay restricciones. Ha habido momentos incluso de más o menor control sobre este tipo de cosas. Pero hay en algunas medicinas o productos esenciales se ha permitido. Se han permitido también millones y millones en donaciones, cosa que a veces eso sí totalmente se oculta por parte del
Estado. Y no solo que se oculta, que muchas veces no llega a los hospitales porque pasa, no sé a dónde llega. Es decir, ¿a dónde va a parar esa cantidad de medicamentos que puede salir de los Estados Unidos hacia Cuba? En muchas ocasiones pues el pueblo no los ve.
La principal farmacia de los ciudadanos cubanos está en Miami. Uh-huh. Es decir, mayoritariamente muchos de estos medicamentos simples, analgésicos, cosas justamente que se pueden mandar, han ido en los cargamentos de los aviones y de las mulas y de los visitantes que han llegado a Cuba. Esto yo creo que es una cosa innegable, y yo creo que es el verdadero intercambio de pueblo a pueblo, está puesta justamente ahí.
Está sobre las espaldas de los cubanos, que realmente queremos que exista un bienestar en esa sociedad de Cuba, que somos los que estamos aquí, que vamos allá con toda la mejor intención. Bueno, de llevar esas medicinas y de que la gente esté bien.
Pero es importante a veces decirle a la gente que ha habido, con restricciones, ha habido también una relación de compras por parte del gobierno cubano a empresas de Estados Unidos, y ahora se ha autorizado también, esto es una cosa que ha sido muy polémica también, se ha autorizado la venta de un producto para el pie diabético desde Cuba, de los laboratorios cubanos. Vamos a ver cómo eso procede. Hay una empresa de Texas que logró una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, que tiene todo que regularse a través de ahí, todo lo intercambio con Cuba.
Pues le agradezco muchísimo, Wilfredo. Un placer siempre contar con su análisis, con su experiencia aquí en Levántate Cuba. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en instantes después de conocer las informaciones desde los estudios de radio de Levántate Cuba. Aquí está Joan Andrés con las informaciones. Gracias a las personas que nos están escuchando y viendo en Ecuador, a Lilo. También un saludo muy especial a todos los que se conectan desde España, desde París, Francia. Gracias, estamos al aire ahí con nuestro Facebook Live. Así que, por supuesto, que nos encontramos dentro de algunos minutos tras las informaciones hasta las 10 en punto. Seguimos con Levántate Cuba. Recuerde, levantatecuba@gmail.com es nuestro correo electrónico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Es tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba, exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. En una conferencia de prensa en la sede del Congreso de Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, la activista Rosa María Payá pidió el apoyo regional a los demócratas que luchan por la libertad en Cuba.
Cuando los demócratas cubanos pedimos apoyo para el derecho a decidir del pueblo cubano, lo estamos pidiendo también para la estabilidad democrática de toda la región. En mi país hay hambre, en mi país hay miseria, una miseria despiadada, porque los cubanos no tenemos ni la posibilidad de salir de ella, no tenemos ni la posibilidad de prosperar con el fruto de nuestro trabajo, porque absolutamente todos los derechos fundamentales han sido secuestrados por una dictadura cuyos representantes llevan 60 años en el poder y que ahora aspiran a perpetuar ese poder designando un heredero a dedo, heredero que ya no bajó de la Sierra Maestra, heredero que ya no cuenta con los recursos que se están agotando del chavismo. Es el momento de que la comunidad internacional, es el momento de que las democracias de las Américas cumplan con la deuda histórica que tienen también con el pueblo cubano, condenen una transición no democrática en Cuba y apoyen a quienes tienen que apoyar, que es a los ciudadanos cubanos en su derecho a cambiar ese sistema restrictivo, a cambiar ese sistema totalitario y a caminar hacia una democracia. Agradecemos al presidente del Congreso peruano, a los presidentes del Grupo IDEA y esperamos realmente que sea ese también el clamor de las democracias de las Américas en estos dos días que vienen. Muchas gracias.
La participación de tres opositores cubanos en el quinto foro de jóvenes de las Américas, que comenzó el miércoles en Lima, despertó la ira de las autoridades cubanas. El periódico Granma calificó a los disidentes de personas que no representan a los intereses de la juventud cubana y alegan que no participaron en la consulta nacional del pasado 23 de marzo, organizada por el régimen. La agencia Prensa Latina divulgó un video en YouTube donde el segundo secretario de la Juventud Comunista tildó a los opositores de elementos contrarrevolucionarios y personajillos financiados por Estados Unidos. El foro es una plataforma para que los jóvenes tomen el liderazgo en la puesta en marcha de actividades que generan espacios para contribuir en la definición de las prioridades y mandatos para los estados. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, admite que su empresa trabaja con el fiscal especial de Estados Unidos que investiga la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016, informa la agencia AFP.
El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció el martes ante el Senado estadounidense que su empresa trabaja con el fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y añadió que podría haber intimaciones a funcionarios de su empresa.
Nuestro trabajo con el fiscal especial es confidencial y quiero asegurarme de que en una sesión abierta no estoy revelando algo que es confidencial.
Además, pidió disculpas por las fallas de seguridad que permitieron el uso de datos de millones de personas sin autorización por parte de la consultora británica Cambridge Analytica para definir la retórica de Donald Trump en su campaña electoral.
No adoptamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Fue mi error y lo siento. Yo comencé Facebook, yo lo administro y soy responsable por lo que ocurre ahí.
El Senado busca saber por qué Facebook ha tardado tanto en adoptar medidas para controlar el uso indebido de datos de sus usuarios, dado que las primeras denuncias se conocieron hace años. Zuckerberg dijo que su empresa desarrolló herramientas basadas en inteligencia artificial para interceptar expresiones de odio o propaganda de terrorismo y que tiene 20.000 personas que trabajan exclusivamente en ello.
Cuatro laboratorios vinculados a la Entidad Internacional de Armas Químicas confirmaron hoy las conclusiones de Gran Bretaña de que un agente nervioso fue usado para envenenar a un exespía ruso y su hija en Inglaterra. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas no culpó a Rusia del ataque ni identificó especialmente el veneno
utilizado contra el exespía Sergei Skripal y su hija Yulia. Sin embargo, el canciller británico Boris Johnson ha dicho que solo Rusia tiene los medios, los motivos y el historial para cometer el ataque. Según la primera ministra británica, Theresa May, el veneno utilizado fue un agente nervioso de grado militar desarrollado por la Unión Soviética en las décadas de 1970 y 1980. Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchísimas gracias por la preferencia. Los espero con más a las 9:30.
Hace unos días le informábamos que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, era apresado y el entramado de corrupción operado por el emporio constructor Odebrecht, que por supuesto lo relaciona, continúa sacudiendo gobiernos en Latinoamérica. Y para ofrecernos más detalles de este caso conocido como el mayor escándalo de corrupción de América, le damos la bienvenida a la periodista Isabel Cuervo. Muy buenos días, Isabel. Uno de los gobiernos que ha tenido un vínculo real, y estamos hablando de millones y millones de dólares, es el gobierno de Colombia.
Sí, claro que sí, no solo Colombia, sino todos.
Sí, muchos.
Todos estos países, yo diría que Odebrecht creó la verdadera Unión Latinoamericana,
sí,
lastimosamente por un entramado de corrupción.
Totalmente.
Eso habla muy mal de los gobiernos en Latinoamérica y bueno, hay otros también salpicados por el mundo entero.
Pero para poner en contexto para aquellas personas que nos están escuchando y viendo, ¿de qué se trata este entramado de corrupción? ¿Cuáles eran los privilegios que buscaba Odebrecht con el pago de dinero a estos gobiernos?
Que le dieran las licencias de construcción. Entonces, pues era muy fácil, sencillamente el plan era tan elemental que parece increíble, no es sino localizar quienes son de fácil corrupción dentro de los gobiernos, uh-huh. Se les pasaba un dinero, estos ejecutivos de sencillamente aprobaban las licencias de construcción y entonces allí ganaban unas dividendos increíbles,
¿no? Hablamos en Colombia, según tengo entendido, hay dos proyectos públicos que están precisamente o fueron financiados precisamente por Odebrecht.
Sí, más de dos, uh-huh. Realmente son dos los que están dos los que están especialmente fiscalizados,
ya.
Pero no son solamente dos. Lo importante de esto y de la investigación que yo realicé es que Cuba está incluido dentro de este escándalo de corrupción y no es muy notorio en el mundo que se conozca esta noticia. Sabemos que el puerto del Mariel ha sido financiado y en donde están las manos de Odebrecht definitivamente ahí metidas. A partir de esos uh-huh. dineros, entonces se salpica también el triángulo fabuloso del cual yo siempre trato de hablarte, que es Venezuela, Colombia, Cuba.
Exactamente.
Están muy conectados también por medio de Odebrecht.
Y esto habla de la realidad que ellos quieren tapar. Ellos quieren tapar y mostrarse al mundo como gobiernos que son limpios y estamos viendo que son tres que hablan de una corrupción tremenda, que afortunadamente esta investigación los ha puesto al descubierto. Pero tú traes un reportaje en el que hablas acerca de este caso.
Sí, claro, porque bueno, ya por fin el líder obrero por excelencia de Latinoamérica, que es Luis Inácio Lula da Silva, ha sido puesto tras las rejas por comprobarse también cómo se ensució las manos, porque desde Brasil pues salía obviamente todo el entramado. Entonces, bueno, el reportaje que les traigo es la primera parte de una serie investigativa de dos partes. El martes espero poder traerles la segunda aquí. Y trata sobre esto, países del socialismo siglo XXI y otros de Latinoamérica untados por los dineros sucios de Odebrecht.
Pues vamos a verlo, el reportaje especial de esta serie de Isabel Cuervo que aborda el caso de Odebrecht y la corrupción en los gobiernos de Latinoamérica.
Odebrecht, el gigante brasilero de la ingeniería, continúa salpicando a gobiernos de Latinoamérica con su mega escándalo de corrupción. Son 20 años de sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos. Y aunque la compañía constructora no escatima en bando político, es con el socialismo del siglo XXI que su poderío logra consolidarse. Durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, de 2003 a 2011, Odebrecht teje una red de intercambio de favores con los gobiernos de Argentina, Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela, creando un entramado de negocios con megaproyectos en países socialistas.
Lula da Silva adopta una política de asociarse a grandes empresas capitalistas brasileñas a través de un esquema de corrupción. El esquema era el dinero del Estado brasileño manifestado en la Petrobras, hacía contratos sobrefacturados con las empresas y desde luego esas empresas le pasaban el sobrefacturamiento a Lula da Silva y al PT.
Brasil, 349 millones de dólares en sobornos a políticos de varios partidos desde 2003 hasta 2016.
Lula da Silva comenzó a partir de esas relaciones dentro del ALBA, dentro de Bolivia, la Odebrecht comenzó a operar con un esquema similar. Evo Morales sacaba dinero del Estado, le pagaba sobrefacturadamente a Odebrecht, Odebrecht le daba dinero para las elecciones a Evo Morales. Así pasó en Ecuador, ahora se va a saber porque hay un nuevo presidente que está hurgando. Así sucedió en Nicaragua, así sucedió con el puerto de Mariel en Cuba y así sucedió en Venezuela.
Venezuela, 98 millones de dólares en sobornos para asegurarse contratos de obras públicas entre 2006 y 2015. Argentina, 35 millones de dólares habrían sido pagados entre 2007 y 2014. Ecuador, 33 millones y medio de dólares entre 2007 y 2016. Cuba, a más de 1.000 millones de dólares ascienden los dineros recibidos por Gaesa. 802 millones destinados a la construcción del megapuerto del Mariel, más 290 millones para la zona de desarrollo que la misma Dilma Rousseff anuncia desde Cuba.
Para implantación de la zona especial de desarrollo de Mariel.
Una cantidad récord para una inversión en la isla de inusuales proporciones para la escala económica de Cuba.
No es fácil você encontrar garantía en un país como Cuba.
No es fácil encontrar garantías en un país como Cuba. Él lleva ahí 50 años, dice con sorna Emilio Odebrecht en su audiencia ante autoridades brasileñas. Pero entre más Mariels, mejor para Brasil, había afirmado su hijo Marcelo en 2014, condenado a 19 años de cárcel por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal.
Cuba va a hacer una maniobra contable con ese dinero. En el puesto de Mariel puede haber costado 350 millones, no sé, un aeropuerto, no se hizo un aeropuerto nuevo, se amplió, etcétera, ¿cuántos? 100 millones. Ya llegamos ni a la mitad del dinero que Brasil le prestó.
El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El 21 de diciembre de 2016 informó a la comunidad internacional del alcance de los entramados de corrupción de esta empresa brasileña.
Isa, y tú me comentabas, y es bueno terminar con esta información, que esto es una investigación del Departamento de Estado, pero tú me comentabas que esas cifras que las veíamos en gráficas y que, bueno, los oyentes las escuchaban, son cifras que se pueden probar, que hay documentos reales que prueban que hubo un intercambio bastante dinero. Hablamos de millones y millones de dólares y en el caso de Cuba, 1.000 millones de dólares.
1.000 millones que se pueden comprobar hasta el momento, uh-huh, porque la investigación está abierta y continúa.
Sí.
Es decir, todos estos gobiernos corruptos todavía están en la mira de las investigaciones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos es quien presiona para que no cesen las investigaciones en torno a este y a muchos otros, muchas otras investigaciones de corrupción en Latinoamérica.
Isa, y recientemente Martín Noticias daba a conocer esta serie de investigación también en la que aparecían unos correos electrónicos que daban muestra también de todo lo ocurrido y de los personajes vinculados, en los que se hablaba de un Raúl Castro, de que por supuesto estaba vinculado también Luis Ignacio Lula da Silva, es decir, que hay evidencias claras, concisas, fehacientes, de que el caso de Brecht salpica a todos estos gobiernos y lo salpica de una manera bastante fuerte.
Sí, por supuesto, en cuanto a Cuba, como todos sabemos, es supremamente difícil confirmar información porque es una isla que el gobierno la tiene absolutamente blindada.
Sí.
Entonces, para los periodistas de investigación y para los mismos investigadores y fiscales, pues es supremamente difícil acceder a información, pero se encuentra, a todo le llega su día.
En 15 segundos, que tú sabes muy, muy bien medir ese tiempo, ¿qué nos traes para el próximo martes?
Bueno, la segunda parte de este escándalo de Odebrecht, así que bueno, ahí vienen otras perlitas informativas.
Pues vamos a estar esperándote, por supuesto, Isabel Cuervo. Domingo, con siempre la información y la investigación que nos muestra cuál es la realidad de nuestros gobiernos. Hacemos una breve pausa aquí en Levántate Cuba y por supuesto que regresamos en instantes con muchísimo más de lo que usted prefiere, porque esta es la verdad que le llega a través de Radio, Televisión, Internet, Martí.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
A las 9:18, pues hacemos un recuento por la historia y los hechos que marcaron un día como este 12 de abril.
Un día como hoy, pero de 1945, asume la presidencia de los Estados Unidos Harry Truman, al fallecer Franklin Delano Roosevelt, que apenas iniciaba su breve y cuarto mandato. Durante la Primera Guerra Mundial, Truman fue oficial de artillería, convirtiéndose en el único presidente de Estados Unidos que combatió en esa guerra. Se inició en la política exterior asistiendo a las conferencias que trataron de organizar el orden internacional, como las conferencias de Potsdam y San Francisco en 1945. En ese mundo de alta diplomacia descubre las ambiciones de poder de Stalin y adoptó una postura firme para impedir el expansionismo soviético, de la que nace la doctrina Truman, basado en contener a la Unión Soviética. Su polémica decisión de usar armas atómicas contra Japón e Hiroshima el 4 de agosto de 1945 y en Nagasaki el 9 de agosto del mismo año, en las que murieron más de 220.000 personas, todavía son materia de discusión en ambientes académicos, políticos y populares. pero Truman pasa a la historia como un presidente decente y positivo para los Estados Unidos de Norteamérica.
Y después de informarnos acerca de esos hechos que son importantes recordar en la historia, pues les quiero contar acerca de un gran grupo de artistas cubanos que va a contar con el apoyo de artistas procedentes de Europa, América, África. Y esto será en una bienal muy especial, la 00, que no tiene precedentes y que tendrá lugar en La Habana entre el 5 y el 15 de marzo de 2018. Y quiero hablar con un joven, muy joven, de los medios de comunicación.
Bueno, ya no tan joven, pero bueno.
Pero por supuesto, claro que sí, si yo me considero muy joven, que podremos esperar de ti. Y quiero que te presentes, porque hay mucha gente que te está escuchando y viendo en La Habana.
Bueno, yo soy Alejandro Conde, estudié en la Universidad de La Habana, llegué acá a Miami hace como 4 años y medio, así que próximamente me estaré haciendo ciudadano americano, algo que me tiene muy contento.
¡Qué bendición! Y tú me contabas, Alejandro, que decidiste en una oportunidad, pues no más, porque quiero hablar un poquito, no más aquí en Cuba no hay libertad para nosotros los comunicadores y decidiste
toda marcharte. Toda mi vida estaba orientada a graduarme de la Universidad de La Habana e ir para acá. De hecho, mi discurso de graduación en la Universidad de La Habana, porque tuve la fortuna de ser el mejor graduado en aquella época, fue un discurso que lo pueden buscar en YouTube, no fue nada político, nada de Viva Fidel, nada, y la vicerrectora de la universidad estaba que le daba un ataque porque yo no había mencionado a ninguno de los héroes, había dado un discurso donde convocaba a los cubanos de dentro de la isla y de fuera de la isla a que se unieran para un mejor futuro.
Oye, te aplaudo y me emociono, de verdad. Alejandro, pero cuéntame, porque vienes a hablar acerca de esta bienal y queremos poner en contexto un poco qué es la Bienal de La Habana y qué oportunidad no tienen en esa Bienal de La Habana aquellos artistas que, como tú y como muchos jóvenes y artistas en Cuba, pues no se pliegan a los dictámenes del gobierno. ¿Qué es la Bienal de La Habana?
Exacto, la Bienal de La Habana es un evento cultural, sobre todo dedicado a las artes visuales, que surgió en Cuba en el año 1984 para unir artistas tanto de Cuba como del mundo, sobre todo artistas de América Latina y del tercer mundo. La Bienal de La Habana ya no es bienal desde los años 90 por la crisis económica en Cuba y se convirtió en una especie de trienal, pero mantuvo el nombre porque es más chic, llamarse bienal que trienal, porque el Bienal de Venecia, etcétera, sí, unos eventos internacionales que son importantes que se llaman bienal. Entonces, en esta oportunidad, estos artistas cubanos hacen la Bienal 00 para ir en contra de esa bienal que, sobre todo, invita a artistas oficialistas, invita a artistas de otros países que van en consonancia con los discursos que a ellas les interesa, que los cubanos vean, que el mundo vean desde Cuba.
Y que aclaro, por favor, y ofrezco disculpas que dije del 5 al 15 de marzo y es el 5 al 15 de mayo, que ya estaba poniendo la bienal como hecha y va a ser del 5 al 15 de mayo en la oportunidad en que van a tener. Esto es un grupo como de 60 artistas y ojalá que se sumen más personas, no solamente que decía de Cuba, también de Europa, África, de artistas que no tienen la oportunidad o que tienen el cerco de la censura en sus en los lugares donde viven y que entonces se van a unir para expresar y darle a entender al mundo que el arte no tiene límites, que no tiene fronteras y que también tiene una palabra y tiene un derecho a expresarse en la sociedad.
Sí, el arte es la libre expresión. En Cuba siempre han querido cuartear la libertad de expresión, pero el arte siempre ha sido como el más rebelde de las escenas de la Cuba, ¿no? Sobre todo el gobierno cubano no ha podido controlarlo y no le ha interesado sobre todo controlar las artes visuales, porque las galerías siempre son para las personas especializadas, para un público minoritario. Y esto va a ser esta bienal, ellos no van a impedir que surja eventos en diferentes espacios particulares, que sobre todo es donde se van a dar, pero sobre todo ellos van a impedir en los espacios públicos, porque ellos quieren hacer performance, especies de actuaciones artísticas que se hacen en espacios públicos, que se intervienen y donde los artistas expresan algo. Eso ellos quizás lo controlen, pero no los eventos que se van a hacer en estudios particulares, que sobre todo donde se van a hacer este tipo de obras de la Bienal 00.
¿Y qué expresiones artísticas estamos hablando que se van a presentar?
Todas, pintura, escultura, grabado, instalación, todas las manifestaciones de las artes visuales van a tener lugar aquí en esta Bienal 00 y sobre todo no va a ser una bienal puramente política, va a ser una bienal para demostrar que los artistas cubanos pueden organizar algo y que el gobierno cubano no tiene que ordenar en todas las cosas, en todas las partes de la vida del cubano y que los cubanos pueden unirse. De hecho, el logo de la Bienal es una hormiga conformada por muchas hormigas. Las hormigas sabemos que son insectos bien disciplinados, bien trabajadores y que son bien fuertes. Son bien pequeñas, pero pueden cargar muchos mucho peso con respecto a lo pequeña que son, y eso es lo que ellos quieren demostrar. Son pequeños, pero pueden lograr grandes cosas.
Y esto recalcamos que es una iniciativa del Museo del Arte Políticamente Incómodo, y no hablamos de política en el contexto real, es decir, en el contexto que se conoce en Cuba, no políticamente incómodo, sino determinando que ellos no están de acuerdo con todo lo que se dicta, pero no tiene que ser precisamente con lo que se dicta a partir de un gobierno, sino que lo que es contrario al desarrollo de una sociedad desde el punto de vista
claro,
artístico.
Y político puede ser política cultural, uh-huh. política económica, de todos los tipos. Hoy, precisamente a las 5 de la tarde, ellos van a tener un evento donde van a recaudar 3.800 CUC, que le va a donar un artista, Reinier Leiva Novo, que le va a donar 3.800 CUC, y es muy curioso porque él le vendió una obra al gobierno cubano a través del Consejo Nacional de Artes Visuales, sí. y esos 3.800 CUC que le pagó el gobierno cubano, él se lo va a donar a la Bienal 00, es decir, de manera indirecta, el gobierno cubano va a estar dando dinero.
Pero qué valentía,
para esta Bienal.
Qué valentía y qué buena obra la de este artista. Y también les recordamos que aquellas personas que quieran colaborar y donar con esta Bienal, pues pueden entrar a la página
de GoFundMe. Ajá. Y pueden entrar ahí, buscar 00 Bienal de La Habana. Ajá. Y donar dinero. Están tratando de recaudar $20,000.
Por supuesto.
O 20,000 CUC, que es lo que va a llegar a Cuba. Y con este dinero van a estar haciendo actividades, van a imprimir pullovers, van a crear toda una campaña de promoción que les hace mucha falta, y debemos ayudarlos porque no tienen otros recursos. Es la única manera en que pueden llevar a cabo este evento que es tan importante, y esperemos que tenga tremendo éxito.
Claro que sí, y contando con gente joven y con gente que tiene toda la energía y todo el interés de que el arte tenga una expresión correcta, respetada, válida en la isla. Alejandro, hablando ya de ti y apartándonos un poco de esta Bienal, que sé que va a ser un éxito, después de dar ese paso, de haber dejado quizás familia, quizás todo lo que más querías en la isla, por venir a una plataforma en la que tienes la cierta libertad de expresar lo que tú quieres como periodista, es decir, de tener la posibilidad de confirmar en persona, qué es la información que tú estás ofreciendo, por qué la estás ofreciendo, cuáles son los hechos que te están llevando a comunicar eso a la comunidad. ¿Eso cómo tú lo valoras y cómo lo catalogas?
Bueno, lo valoro muchísimo. Te tengo un ejemplo precisamente de la Bienal. Cuando la 10ª Bienal de La Habana, yo estaba en Cuba, estaba como en primer año, y había ido a un evento en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, precisamente, y ahí había un performance de Tania Bruguera, que tú sabes que ahora está satanizada en Cuba. Y en aquella oportunidad se le daba la oportunidad a las personas de pararse en un podio y hablar por un minuto lo que le diera la gana. En aquella oportunidad habló una señora que yo no entendí quién era hasta que llegué aquí, era Joanny Sánchez, y hablaba de libertad de expresión. Eso es lo que es la libertad. Después que yo llegué aquí, yo me di cuenta de quién era ella. Y eso es lo que yo valoro de aquí, que puedo saber quiénes son los que están allá, quiénes son los que están aquí, qué información puedo encontrar en un periódico, en otro, y algo que no podía hacer en Cuba. Vivía en total ignorancia de lo que estaba sucediendo incluso dentro de mi propio país.
Y es una realidad no solamente tuya, que eras incluso estudiante de los medios de comunicación en Cuba, es una realidad del cubano, de todos, porque no tienen la oportunidad de confirmar nada, no tienen información, y quizás una Joanny Sánchez para las personas que viven en su barrio es una mujer que tiene problemas con la justicia, o una considerada una terrorista por algunos, porque eso es la tarea del régimen y de todos aquellos que se pliegan a su discurso, de desacreditar a aquellas personas que solamente están abogando por la mejoría del pueblo de Cuba.
Sí, es decir, la libertad.
Nos hacen verlos como enemigos, o hacen que los cubanos vean como enemigos a esas personas, cuando esas personas están incluso arriesgando su propia vida y su tranquilidad y la de sus familias para que Cuba tenga un mañana mejor. Ha sido un gusto conocerte. De conversar contigo, y te espero en próximas emisiones de Levántate Cuba. Te espero aquí todas las semanas. Alejandro Condiz, un joven comunicador cubano, periodista, y que por supuesto ha tenido la valentía de salir de su país y de llegar a este país a seguir haciendo periodismo, eso que todos amamos y que lo pone al servicio de la verdad también. Un saludo muy especial para todos los que siguen conectados a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en Levántate Cuba, y por supuesto que les invitamos a que se mantengan hasta las 10 en punto de la mañana. ¿Por qué? Porque yo tengo a alguien muy especial que va a entrar por esa puerta dentro de algunos instantes y va a estar sentada en este sofá en segundos. Y yo sé que a ustedes les va a encantar esta extremada sorpresa que tenemos en Levántate Cuba. Así que vamos a una brevísima pausa y regresamos en instantes. Conocemos las informaciones con Joan Andrés, pero seguimos con más hasta las 10 en punto de la mañana.
Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana con 30 minutos, efectivamente, una pausa informativa en Levántate Cuba. Vamos a ver qué sorpresa nos trae. Una valla que en Lima exigía el respeto por los derechos humanos en Cuba fue vandalizada. La pancarta, ubicada cerca del aeropuerto Jorge Chávez, días antes de las actividades de la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú, decía: Cuba, basta ya de corrupción, represión e impunidad, alto a las violaciones a los derechos humanos. Un portal del gobierno cubano publicó este martes la foto del cartel rasgado y en el muro una pintura con un letrero bajo la etiqueta hashtag con Cuba no te metas. Las autoridades peruanas han descubierto numerosos chavistas infiltrados en las actividades que tienen lugar de forma paralela a la Cumbre de las Américas, según un legislador peruano. Tony Cano con los detalles.
En Perú, en medio de la llegada de representantes de América Latina y el Caribe para participar en la Cumbre de las Américas, en la que también se llevan a cabo actividades paralelas, el diputado peruano Jorge del Castillo dijo que las autoridades de ese país han descubierto un elevado número de visitantes irregulares.
San Martín, están convocados todos. Ahora, que estos 200 charistas que están llegando, que ya llegaron parte de ellos al Perú, pretendan infiltrarse o causar disturbios, hay que estar atentos, ya están identificados, ya sabemos quiénes son.
Al ser consultados sobre las reuniones que sostienen los participantes en la cumbre con la oposición venezolana, del Castillo expresó:
son dos eventos muy importantes y va a asistir no solamente ciudadanos peruanos, sino principalmente los venezolanos, ¿no? Que están en el Perú, te he visto por miles, lo ven en las calles, son jóvenes que son bienvenidos y respetados.
Tony Cano, Washington.
Gracias por la información. Las acusaciones contra exmiembros de las FARC deben ser revisadas antes por el Tribunal para la Paz en Colombia. Desde Radio ONU, en Nueva York, informa Jordi Trujols.
La misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia sigue de cerca los acontecimientos relacionados con la detención de Jesús Santrich, exmiembro de las FARC y acusado de narcotráfico, así como de las reacciones en los espacios territoriales donde continúa el proceso de reincorporación de los miembros de las FARC. El fiscal general de Colombia procedió al arresto en cumplimiento de una circular internacional cursada por la Interpol a petición de Estados Unidos, que solicita la extradición de Santrich por hechos ocurridos posteriormente a la firma del acuerdo de paz. De acuerdo con el artículo transitorio 19 del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, si los hechos por los que se solicita la extradición del miembro de las FARC sucedieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, la sección de revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, a cargo de las funciones judiciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, confirmó la competencia para revisar el caso y determinar si se debe remitir a la justicia ordinaria, teniendo en cuenta la fecha de los hechos y su análisis. La misión emplazó a las instituciones estatales a considerar los sucesos con el mayor discernimiento, debido a las posibles consecuencias que la resolución del caso puede tener en el proceso de paz. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Los casos de VIH-Sida aumentaron en Chile un 96% entre los años 2010 y 2017. Alejandro Afjani, director del Centro VIH del Hospital de la Universidad de Chile, dijo que la tasa de contagio está fuera de control. Dijo también que en Chile los números apuntan a que hay por lo menos 40.000 personas infectadas que lo desconocen. El gobierno de China negó hoy que la promesa hecha esta semana por el presidente Xi Jinping para abrir su mercado busque resolver la disputa arancelaria con Estados Unidos. Un portavoz del Ministerio de Comercio de China señaló que Washington no ha mostrado sinceridad y apuntó que las negociaciones son posibles bajo la coacción unilateral del gobierno del presidente Donald Trump. El portavoz reiteró la queja de que Trump actuó de forma inapropiada al responder a la protesta de Pekín a su plan para subir los aranceles a las importaciones chinas. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Usted no se pierda la sorpresa que nos trae Maite. Vamos a ver de qué se trata. Gracias por la preferencia y continúe con nosotros. Muy buenos días.
De Cuba damos la bienvenida a la querida actriz cubana Judith González. Y quizás yo les digo ese nombre y ustedes por supuesto que van a acordarse quién es Judith González, pero si yo les digo Magdalena La Pelúa, pues la reacción se hace mucho más fuerte y todo el mundo dice en la radio y en la televisión, hay que escuchar y hay que ver esa entrevista. ¿Cómo estás, Judith? Es un gusto tenerte aquí. Gracias, un placer. Gracias, tú eres una de esas actrices queridas, pero que yo personalmente quiero y le tengo mucho cariño y soy tu admiradora, tu fan número uno hace muchísimos años.
Muchas gracias.
¿Qué ha significado para Judith González llegar a este país y ver que ha sido un camino difícil, fuerte para muchos actores? Pero en cambio para ti ha sido quizás no camino de rosas, pero la gente te quiere muchísimo, la gente te aprecia muchísimo y en todas partes donde tú llegas es como una sensación.
Bueno, yo te digo, yo llevo 22 años en este país, llegué con 24 años y también ha sido un camino difícil para mí. A los 12 años de yo estar en este país es que se me da la primera oportunidad de poder hacer mi carrera. Y si tuviera que volver a vivir todo lo que he vivido para llegar hasta donde estoy, lo volvería a vivir. De cada una de mis experiencias, fracasos, porque también se fracasa, sí. Y del fracaso también se aprende. De verdad que he aprendido muchísimo. Creo que cada día soy mejor ser humano, que es lo más importante.
Sí. Y por eso la gente, no solamente el público, sino tus amigos, la gente que ha compartido contigo, y yo creo que ese es el mejor premio, Judith, te quiere. La gente cuando habla de Judith González, sí. habla con cariño, habla de esa forma linda, y eso es lo más importante.
De verdad que por lo menos siempre trato, como digo yo, que el corazón sea quien hable. Y sí, me he equivocado muchas veces, soy un ser humano súper imperfecto, pero de verdad que siempre trato, cuando me he equivocado, he sabido pedir disculpas. Y nada, yo creo que eso es lo que a la gente le llega, ¿no? Cuando tú puedes ser de corazón.
Judith, en Martí siempre se hablan de esas grandes figuras, de la gente que llega aquí y conquista los éxitos. Tú has sido una de ellas. Pero queremos saber cuándo fue la primera vez que escuchaste Radio Martí tú.
Yo soy fan de Radio Martí desde que nací. A pesar de las limitaciones que nosotros teníamos en Cuba, yo recuerdo que empecé a oír Radio Martí. Yo veía a mi abuelo, que era un español asturiano, y mi abuelo siempre escuchaba Radio Martí. Y era como algo muy lejano porque, bueno, todo era la política y yo era muy jovencita. Y empiezan las novelas de Delia Fiallo.
Imagínate.
Y todos nosotros nos escapábamos de la escuela. Así conocí yo y así me volví fan de Radio Martí. Yo me escapaba de la escuela a las 11 de la mañana a escuchar todas las novelas de Delia Fiallo. Ay, y así fue como yo me sentí. Parte de Martí, digo yo, estoy emocionadísima, estoy feliz. Hoy es mi primer día de trabajo en esta empresa.
¡Qué emoción! Yo lo puedo decir, a ver.
Estoy súper feliz.
Judith, yo puedo decir.
Esto es un sueño hecho realidad. Ajá. Yo creo que desde niña yo soy Martí. Ajá. Porque, te lo digo, a pesar de todas las cosas y las limitaciones que tenemos en Cuba, siempre buscábamos escuchar algo más
esperanza
de lo que escuchábamos allí.
Sí.
Yo recuerdo que yo no sabía que existía una moneda que se llamaba dólar. Uh-huh. El día que por primera vez me fueron a vender $5 en el Parque Martí, en Ciego de Ávila, yo soy avileña, yo salí corriendo para mi casa y le dije a mami, hay otra moneda que se llama, que no es el peso cubano. Fíjate tú, si nosotros en Cuba
estamos
totalmente, estamos hablando del año 83 y no estoy exagerando.
Yeah.
Eso lo viví yo. Y Martí fue esa ventana que todavía, gracias a Dios, y hoy creo que más que nunca, el cubano de la isla está escuchando y está viendo, ¿no?
Oye, mira, yo sé que hay mucha gente, y ahora ya lo puedo decir de forma libre porque no estaba tan segura de que podías revelar que tú vas a ser un parte de ese grupo tan lindo que trabaja con tanto amor y tanto cariño en esta empresa. Pero ¿cuál es tu expectativa como empleada de Radio y Televisión Martí?
compromiso tremendo, es como me siento. Creo que mi carrera ha llegado al punto que yo le pedí al universo llegar, que era que mi carrera tuviera un sentido, y sobre todo el sentido de poderle hablar a Cuba. Que a pesar que mi carrera no la pude realizar como actriz en la isla, porque me gradué y salí muy joven, acababa de graduar, tengo un público en Cuba que me sigue, que me quiere, y que qué rico que desde este lado poder hablarles todo el tiempo, ¿no? Y tener un mensaje, sobre todo, de libertad para Cuba. Estoy súper feliz.
Yo quiero que sepan también, nuestra audiencia, que Judith, vamos a tener el súper privilegio de tenerla aquí en Levántate Cuba también, como parte de su trabajo, como esa mujer emprendedora que no se ha detenido en todo este largo camino y que nosotros estamos muy orgullosos de ella. Y bueno, ahí vamos a disfrutar de tu arte. Pero quiero que me hables de ese personaje que los cubanos quieren tanto, que es Magdalena.
Magdalena la Pelúa.
Sí.
Oriental, de Boyo Manso, ese pueblito maravilloso.
Que sí existe de verdad.
Que existe, es un pueblito en Cuba, que existe un pueblito rural. Yo no inventé ese nombre me lo dijo a Mauri Almaguer, un señor que me encontró en una gasolinera por casualidad, me felicitó por el personaje. Y como todos los cubanos que estamos fuera de Cuba, nada más que nos encontramos con otro, la pregunta que nunca puede faltar es, ¿de qué parte de Cuba eres tú?
Sí.
Y él se viró y me dijo, de Boyo Manso. Y yo me quedé helada y yo le dije, ay, señor, usted no es serio. Y me dijo, te juro, soy de un pueblito. Y ahí fue donde asumí para mi personaje Magdalena el pueblito Boyo Manso.
¿Y qué ha representado para ti ese personaje?
Ha representado volver a Cuba, porque empecé las historias que cuenta Magdalena. Ella es como esa cubana que salió de Cuba y aún permanece allí, con la nostalgia, bueno, que creo que nos embarga a todos, pero después de tantos años fuera de Cuba, empecé a saber dicharachos de nuevo, actuales de allí, cómo exactamente, qué significa matar un puerco y guardar la comida congelada para que dure varios meses ese puerco matado. Sí. Es decir, que Magdalena me llevó a la Cuba de hoy.
Y a la ingenuidad también que caracteriza a esa persona, ese cubano del campo, que eso es muy lindo.
El cubano del campo con una fuerza tremenda, cabezón, pa'lante, pero con mucha humildad. Que si tiene un plato de comida, lo comparte con todo el mundo.
¿Y de dónde tú sacas esa creatividad? Porque yo sé que hay cosas que tú improvisas en el momento, es decir, que se te ocurren cada cosa que yo digo, Dios mío, ¿cómo lo hace? Y además no puedo parar de reírme. Estoy haciendo un esfuerzo bastante fuerte, de dos formas. No sé si reírme o llorar, porque Judith está evidentemente emocionada y es bastante fuerte no reaccionar a eso. Además, porque te quiero muchísimo como persona y ser humano. Pero ¿Cómo improvisas tú de esa forma?
Yo creo que cuando tú haces las cosas, cuando tú lo haces del alma, cuando tú le empiezas a hablar tú en tu posición, Maite, por ejemplo, al pueblo de Cuba en este momento, con la oportunidad que has tenido en este programa, llega un momento que te olvidas quizás hasta del prompter.
Sí.
Porque tú dices, estás hablando de corazón.
Claro.
Entonces yo creo que lo que me pasa con Magdalena es que una vez que yo empiezo, me caracterizo y empiezo, saco un poco de lo que es Judith. Esas las vivencias mías, la nostalgia de mi familia en Cuba, tú sabes, todas estas cosas que me llegan a través de mis amigos. Entonces yo creo que por eso fluye tan rico, ¿no? Porque es una realidad. Magdalena es un personaje, como digo yo, que tiene vida propia, que es muy real.
Así que es imposible no controlarla. Sí. Judith, ¿qué nos vas a traer aquí en Levántate Cuba? Yo anunciaba hace unos instantes que tú vas a ser parte de este equipo también y que va a ser un privilegio, pero ¿qué podemos esperar de ti? ¿Qué sorpresa? Un adelanto pequeñito.
Bueno, yo voy a empezar, voy a estar haciendo con ustedes de vez en cuando, creo que vamos a estar trabajando bastante. Voy a estar haciendo personajes, voy a estar haciendo quizás algún segmento que se nos ocurra a Yane y a mí, nuestra productora. Y nada, es trabajar de la mano de ustedes. Acabo de llegar,
una bendición y nos da, oye, yo creo que estoy privilegiada. Soy la primera que te entrevista.
¿Eres la primera?
Ay, pues esto queda para la historia. Esto queda
independientemente
para la historia.
Que Gilberto Reyes me está esperando en nuestra cabina, porque voy a compartir con Gilberto el programa que él lleva tanto tiempo haciendo,
el revoltillo.
Y le quiero dar las gracias públicamente. Gilberto Reyes, para mí, cuando yo empecé en esta televisión de Miami, Gilbertico Camagüeyano fue una de las personas que más me apoyó cuando él tenía su programa en Mi Quimbín de Miami.
Sí.
Y hoy día creo que se lo pedimos al universo y de vez en cuando lo conversábamos por ahí, hasta su mujer Carmen siempre decía, un día ustedes van a trabajar juntos, y te estoy hablando de 6 años y 7 atrás.
Mira.
Y ahora se nos acaba de dar la oportunidad. El revoltillo todos los días, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, con Gilberto Reyes voy a estar ahí.
Yo no me lo pierdo, ustedes. No me lo pierdo, y hablamos de una persona que le ha dado la mano a muchos cubanos también, y que no solamente a los que llegan aquí, sino también también a los de la isla. Así no nos olvida. Judy, te agradezco muchísimo. El mejor de los éxitos.
Ay,
para
gracias,
Judy González,
gracias.
Aquí en Radio y Televisión Martí.
Yo feliz.
Nosotros vamos a una brevísima pausa y seguimos con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por preferirnos.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Las 9:47 minutos, queda tiempo para recibir a dos invitadas muy especiales que nos trae nuestra querida reportera de entretenimiento, Roxana Romero, a quien le doy los buenos días. Roxy, ¿cómo estás?
Buenos días, Maite. Súper orgullosa de tener a las hermanas Rodríguez con
¿Quiénes
nosotros.
Son estas hermanas? Preséntanoslas.
Bueno, está Ivonne y está Ivette Jimaguas, gemelas, cubanas, fabulosas, y están acabando con una industria dominada mayormente por los hombres.
Ay, sí. Qué bien, ¿cuál es esa industria? Cuéntanos, cuéntenos.
De tabaco.
El tabaco, ¿y qué hacen ustedes con el tabaco?
Tenemos una marca de tabaco, las tres lindas cubanas. Ay, para que lo sepa todo el mundo.
Ay, ¿por qué no pueden incluir las cuatro lindas cubanas?
Porque sí, me quedé fuera. Puede ser.
Me quedé fuera.
Aquí van las dos claritas.
Y cuéntanos, Roxy, de tu experiencia con estas dos mellizas y mauas que tienen algo que es que no nos esperábamos, porque estamos hablando de mujeres que se destacan en una industria que, como tú dices, es competitiva.
Sí, son cubanas americanas nacidas aquí, yuca como yo, y entonces se han realizado en este país, tienen su firma, tienen sus cajitas, se han, como se dice en inglés, branch out, ¿no? Que tienen ahora... cositas para el refrigerador, cajitas para uno encontrar, pero también tienen su industria, su compañía de tabaco.
Y que te cuenten entonces de esa industria, que por qué es tan diferente, porque, a ver, yo me encuentro en una feria en la que hay muchos productos de tabaco, ¿por qué quiero comprarle a ustedes?
Bueno, déjame decirte primero, gracias a las dos.
Gracias.
Saludos a mi familia en Batabanó.
Ah, ¡qué emoción!
Quiero La Habana. Que de verdad que nuestras personalidades son lo que manda también. Yo y mi hermana siempre, we're very natural. Nosotros hablamos Spanglish.
Ah, qué bien, pues
somos
excelente.
Somos gringas. Entonces para nosotros
son unas gringas muy cubanas, por
cierto. Bueno, imagínate, viviendo en Miami y trabajando en Hialeah, no hay más nada. Pero con eso dicho, que nosotros también trabajamos con una factoría en Nicaragua, siendo ligas de tabaco. Tenemos la negrita, que es un maduro más fuerte, es más fuerte de los tabacos. Tenemos también la mulata, como mi hermana, dulce, you know, como un hermano cubano.
Gracias.
También tenemos la Clarita,
ajá,
que somos como ustedes, beautiful, rubia, you know,
para
happy.
Todos los gustos.
Ay, sí.
Ay, qué bien. Y cuéntenme, ¿cuál ha sido el mayor reto para ustedes en esta industria? Es decir, lo más difícil para decir, nosotras estamos ofreciendo un producto que no se parece al de nadie y que además es muy diverso. ¿Cuál es el mayor reto y el mayor logro?
Bueno, todo es un logro.
Sí, todo es un logro. Para nosotros no queremos pensar en eso es muy duro, que somos mujeres en una industria de hombres. Sí, como que somos... usamos eso para el beneficio de nosotras, como que no hay tantas mujeres en la industria, somos negras, tenemos afros grandes.
Sí. Que me encanta, por cierto. Yo siempre he querido tener un afro,
lo digo
de corazón. Pero me tocó esto.
Linda, no, pero está bien. Sí.
Pero eso nos ayuda bastante con el mercadeo. Si estamos en un evento, como tú dijiste, si hay bastante otras compañías de tabaco, siempre quieren conocernos a las mujeres en la industria, las tres lindas o las dos lindas cubanas. Uh-huh. Tú sabes, y también el nombre de la compañía Tres Lindas Cubanas es un nombre de una canción vieja, se puede conocer de la Orquesta de Aragón. Y eso también, ¿sabes? Cuando un cubano lo ve, un cubano americano lo ve, siempre tienen preguntas o siempre tienen una nostalgia de eso.
Oh, yeah.
¿Y por qué es tan importante para ustedes que son nacidas aquí de padres cubanas mantener esa criolla, ese sentido criollo en su negocio?
Sí. Bueno, es muy importante mantener nuestra historia, nuestras raíces. Ustedes saben que somos afrocubanas. Uh-huh. Y de eso, I mean, nada más que hay, no es que nada más que hay Celia Cruz, pero hay muchos afrocubanos, muchos afrolatinos que estamos haciendo cosas muy bonitas, ganando mucho dinero, you know, entrepreneurs, y por eso hay que seguir eso, hay que saber de nuestra historia y contar nuestra historia también, porque mucha gente lo cuentan, pero ya cambian la historia, you know. So, entonces, para nosotros es, ya está bueno ya.
A ver.
Hablar de nuestra historia, nuestros caminos, nuestra música, de todo. El guaguancó, rumba, dominó.
Tabaco.
Ganando casino, tabaco, you know, tomando ron. So it's, everything is, you know, para mantener nuestra historia. Es como decir un enciclopedia, como el tiempo antes.
Y también tus abuelitos jugaron un papel muy importante en esto, ¿no?
Sí, sí.
Tienes muchos lindos recuerdos de tus abuelos, de tus padres que mantenían esa cultura.
Sí, bueno, el nombre que escogimos, las Tres Lindas Cubanas, para mí es como un, para decir, la tercera linda, porque nada más que somos nosotras las dos, la tercera linda sería mi abuela, que ella fumaba tabaco en Cuba, era de Batabanó, y entonces nos criamos con ella, siempre cuidándonos, siempre hablando de Batabanó, siempre hablando, tú sabes, y fumando un tabaco con la saya.
¿Llegó a conocer este proyecto?
No,
pero está dedicado de forma espiritual a tu abuela.
Sí. Ella está aquí.
Sí, por supuesto. Y si ella estuviera viendo en este momento el éxito que ustedes tienen, ¿qué les diría? Con una palabra, sabiendo cómo se expresaba tu abuela.
Mi abuela, no sé, H. Mucho H. Por eso que siempre mantenemos nuestros espíritus, nuestros santos, hablando de ellos, porque ellos siempre nos abren los caminos, y como ella también, porque ella fumaba tabaco. Entonces esto es para ella, you know, siempre hay que prenderse su tabaco.
Siempre.
Y su cafecito.
Es una parte indiscutible de la cultura cubana, es decir, innegable de ese arte de la historia de Cuba, que es, ayer hablábamos acerca de esto, creo que ayer, esta semana, hablaba con uno de nuestros periodistas acerca de uno de los defensores, que fue Fernando Ortiz, de la cultura cubana, del reconocimiento del valor de esa mezcla entre lo cubano y lo africano, y que nos hace diferentes ante el mundo entero.
Sí,
porque existe también la mezcla mezcla del afroamericano, pero es una proyección diferente en la sociedad. Es decir, como que nosotros tenemos una sabrosura, sí. Y yo me incluyo porque yo me siento también
mulata. Sí, claro, claro.
De verdad. Y quisiera, me hubiera encantado serlo. Pero, y todos al final, todos los cubanos tenemos de alguna forma eso, en nuestra sangre eso. Entonces es muy valioso que ustedes no lo dejen morir, que sean tan jóvenes y que no dejen morir esa parte linda que nos identifica.
Ay, gracias por decir eso. No, verdad que sí. Y por eso que estamos, tenemos también una organización, Afro-Latinos Professionals, que ahora se dice ALMA. Ajá. Afro-Latino of Miami Association.
En Facebook se puede encontrar.
Sí, para todos los afro-latinos, para tener aunque sea, you know, como un networker, un networking group, para conocernos, para trabajar juntos, para enamorarnos, porque siempre hay que buscar algo, un mulato,
sí,
algo más de ser pie.
Oh, my God.
Y Roxy, tú tuviste una experiencia encantadora con ellas, es decir, tú llegaste a conocer cómo se desarrollan estas mujeres también en su núcleo familiar, cómo viven ellas, qué hacen, además del tabaco.
No, tienen una personalidad brillante, las dos acaban las oraciones una de la otra, y eso, esa energía se nota muy profundamente, y así fue, nos conocimos aquí en Martí, ellas hicieron un programa radial. Entonces yo salí a una tabaquería, las entrevisté allá, y ahí nos convertimos en amigas, dijeron de sus tabacos, y todo el mundo en que
¿Y qué sentiste encantado. Tú que eres tan cubana como una más? Porque aunque eres nacida aquí, pues eres una cubana más, y así te consideramos y te queremos. ¿Qué sentiste tú al conocer esta parte también de la historia de Cuba, que es el tabaco?
Bueno, más allá me interesé porque lo estaban dominando dos cubanas.
Ajá, y qué bien.
Y eso sí me gustó porque ellas son como yo, nacidas aquí de padres cubanos, y están enriqueciendo esa cultura de donde vienen sus padres, sus abuelos.
Tú decías al principio que son yuca, y quiero que las personas que nos escuchan conozcan cuál es el significado de ese término, por qué se les dice yuca, porque no tiene nada que ver con la yuca. No. Son las siglas que significan algo.
Sí, las siglas significan Young Urban Cuban American, y son los hijos de los cubanos nacidos en la isla.
Ya, y ustedes se sienten así y se sienten orgullosos también de sus raíces cubanas. Es decir, además, cuando tú vas a un lugar y te presentas y tú dices, yo soy americana, o dices, soy cubana.
I'm Cuban, yeah. Y después, I'm American, but I'm Cuban.
Mis padres son cubanos después, tú sabes, Miami Cuban.
Que Miami Cuban es original, un first generation, de la primera generación de Cuban Americans, son únicos y especiales.
Claro, mira, para que ella está contando que la primera generación de cubanos son únicos y especiales, es decir, que no tienen un sello que no sea, que se parezca a otro sello en lo que es el Caribe y en lo que es el continente de Latinoamérica. ¿Cuáles son las expectativas para ustedes en el futuro, como profesionales y como empresarias?
Bueno, seguir creciendo la empresa de los tabacos de nosotras, salir con otras tabacos. Tenemos la negrita, la mulata, la clarita, pero para sacar más, no sé, la java, no se sabe. Pero, y también tenemos accesorios, tenemos magnetos, cosas para poner los tabacos para, ¿sabes? Si lo estás fumando y quieres un break.
Ajá.
Para seguir eso, y también el grupo de los afro latinos profesionales. Hay muchas cositas que no se puede decir, hay que, mira.
Ya, pero qué bien, me alegra muchísimo.
Y también, no solo eso, pero también han contratado a un cubano para hacer las cajitas.
Ay,
o sea,
bien.
Que lo mantienen dentro de la cultura, están como desarrollándose, promoviendo su misma cultura.
Y dándole empleo también y posibilidad de crecimiento a nuestra gente. Oiga, me les agradezco muchísimo, Roxy, un placer compartir contigo, y nos trae siempre gente maravillosa, y eso es un gusto aquí en Levantas de Cuba, es un privilegio. Muchachas, el mayor de los éxitos.
Gracias.
Y les agradezco, por supuesto, a ustedes que han estado conectados durante estas 3 horas y media con Levantas de Cuba. Les espero mañana a las 6:00 a.m. Que tengan una excelente mañana y un feliz día. Recuerden que esto es Levántate Cuba, para que se levanten con la verdad. ¡Feliz mañana!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.